continuación el programa Costa a Costa, traído a ustedes por la Federación de Surfing de Puerto Rico, el único programa de radio en el mundo dedicado exclusivamente a las bellas costas de Puerto Rico, donde discutiremos temas como deportes playeros y acuáticos, la conservación de nuestro litoral, el pronóstico marino en arroz y habichuelas y mucho, mucho más. Costa a Costa, todos los jueves de 4 a 5 p.m. en VIP 90.3 FM, con retransmisión los sábados de 1 a 2 p.m. y por internet en VIP90.com y TuneIn Radio. Búscanos en Facebook.
Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa más de Costa a Costa. Para los amantes del sol, la playa y la bella naturaleza que nos rodea. Aquí con ustedes, Eileen. Tengo a Ricky Amon conmigo y Ernie Álvarez.
Saludos, Eileen.
Buenas tardes, Eileen.
Buenas tardes, chicos. Hoy tenemos un interesante programa donde vamos a hablar de la segunda parte de los ahogamientos en Puerto Rico, el clima costero en arroz y habichuelas con Fito, rodando por la costa con Pitu, y por último, háblame de su entrevista al arqueólogo Dr. Reniel Rodríguez.
Eso es excelente, esa entrevista. Vamos a estar muy pendientes de eso dentro de algunos minutos. Y nada, bienvenida Aileen también.
Gracias. Y bienvenidos a todos.
Ahora, la segunda parte, ¿verdad?, del asunto, vamos a dividirlo de esa manera, ya que tuvimos la oportunidad de tener al señor Ruperto Chaparro de Sea Grant en una oportunidad donde estuvimos planteando las diferentes, primero lo que es Sea Grant y luego las diferentes asuntos que competen a la costa, ¿no?, de Puerto Rico, al litoral, y en eso nos hemos quedado con algunos puntos, ¿verdad?, y unas soluciones a los problemas de ahogamiento en Puerto Rico, el cual es un problema bien serio que nos compete a todo puertorriqueño, el tener conocimiento, ser educados, ¿verdad?, para estos temas. Y bueno, podríamos iniciar nuestra charla, ¿por qué los puertorriqueños, verdad?, debiéramos preocuparnos a sí mismos, aparte de lo que es la alta incidencia de ahogamiento. Tenemos que repasar la importancia que tiene nuestro recurso playero y costero. Okay. Es una importancia increíble para nuestras finanzas, porque obviamente el turismo debiera ser una industria totalmente sustentable en Puerto Rico.
Claro, máxime que somos una isla.
Totalmente, imagínate. La importancia de las playas podríamos resumirlo en varios aspectos, ¿verdad? Primero, que sirven de escenario para todo el desarrollo de actividades recreativas, ¿verdad?, y deportivas, inclusive. Ahí entra
voleibol de playa.
Ahí es que no me fui de momento. Me fui de momento, pero bueno, ahí entran lo que son voleibol de playa, el surfing, stand up paddleboard,
tenis de playa.
Oye, nadar, irte a la playa, pasear,
bucear, vela.
Llevar el candungo con el arroz y candules. ¿Verdad? Tratamos
la ensaladita de papa con las frías.
Y desgraciadamente también la basurita, que hay que ser muy responsable en recogerla, pero eso es otro tema que hay que ir tocando. Obviamente todo esto redunda en un atractivo único, ¿verdad?, para el desarrollo de una vigorosa industria de turismo. Es por eso que debemos darle mucha atención a este litoral costero, por la importancia que significa para echar el país hacia adelante, ¿verdad?
Ernie, perdona, ¿hay salvavidas en Puerto Rico, en playas públicas? Algunas, ¿verdad? Como en Luquillo yo he visto, en el Monserrate.
Exacto, de eso precisamente queremos hablar el día de hoy, ¿verdad? Porque una de las cosas más importantes es que debiéramos tomar en cuenta la inversión que hay que hacer para mantener estos recursos. Y de verdad que el cuerpo de guardavidas como tal solamente existen en algunos balnearios, o sea, lo que se denomina balneario aquí en Puerto Rico, que aquí pues esa palabra pues está bien, está muy limitada a las aguas tranquilitas y a los parques, básicamente, que
los
hay.
Los parques nacionales.
Lo que son los parques nacionales. Y sin embargo, aunque haya algún tipo de guardavidas, en efecto, haya programa de salvavidas, no está a su total desarrollo. O sea, no. Ni siquiera hay unas facilidades debidamente estructuradas. No existe ahora mismo una acreditación uh-huh. sólida como la tiene la United States Life Saving Association, por ejemplo,
claro.
que ellos obviamente identifican esas playas y las pueden certificar o acreditar como verdaderas playas protegidas en Puerto Rico, que eso es lo que debiera ser, ¿verdad? Pero en ese caso, pues no contamos solamente con los balnearios que están bajo el dominio de parques nacionales, y la verdad que es muy limitado porque aquí todo huequito es una playita, o uh-huh. todo rotito donde hay agua, ahí se tira un boricuita, y también se tira el turista detrás. Por ende, oye, tenemos 700 millas de costa.
700, o sea, que 700, exactamente, 700 millas de costa.
Eso es un montón. Creo, sí. Eso es un montón de espacio. Y pues nosotros, por un lado, pues queremos atraer más turistas, ¿verdad? Y queremos, por eso tenemos 40 millones de dólares, que es el presupuesto que se le otorga a la compañía de turismo, para trabajar con la promoción únicamente. Es como la promoción de Puerto Rico como un destino tremendo para turistear. Pero entonces, oye, si lo combinamos con que lo que se le está, $1 billón, que es lo que es el acervo económico, ajá. que atrae el límite costero en Puerto Rico, pues caramba, yo creo que debiéramos invertir un chispito más, claro. en revestir, en asegurarnos de que ese turista pues obviamente pueda sentirse protegido en la isla, y que no tenga
solamente el turista, también el puertorriqueño que visita nuestras playas.
Totalmente. Por ende, es muy importante. De hecho, los puertorriqueños son los más que nos ahogamos en nuestras playas. O sea, es la realidad. O sea, aquí
es algo que yo misma no lo puedo entender, que vivimos en una isla y que tengamos un problema tan severo.
Eso es así. Y por ende, hay que resaltar el hecho de que debiéramos acercarnos a ver estos números, a ver cómo realmente no le estamos dando la atención que merece un recurso tan importante, y máxime con las economías como están en estas finanzas del país, pues debiéramos estar tratando de revestir una verdadera industria segura, sustentable de turismo en Puerto Rico. Y figúrate que lo que se invierte en esto, según los números que hemos estado analizando, pues mira, aquí la inversión al litoral, a la línea marítimo terrestre y a todo lo que es concerniente con las costas es de .0000, déjame ver si me quedan dos o tres ceros más, 12% al final, tú sabes, sí. Después de como 4 o 5 ceros, que como para la izquierda y que no hacen nada, pero sí. hacen, porque lo que nos está, lo que estamos dándonos cuenta es que le estamos en algo que deja un billón de dólares, no estamos ni una pesetita para esto. Y verdaderamente, pues es algo que tenemos que tomar en consideración para tratar de...
una pregunta, Ernie, ¿y tú ves viable que se pueda de alguna forma educar, cómo se podría educar al pueblo puertorriqueño uh-huh. para que sepan primero las precauciones que hay que tener, uh-huh. cómo podemos evitarlo?
O sea,
¿hay
así.
Algún sistema y algo que podamos traer o que exista ahora mismo que no conozcamos?
Uh-huh. Sí lo hay. De hecho, sí, Grante, que ha estado a la vanguardia, ¿verdad? De estos...
O sea, el programa de la UPR en Mayagüez.
Es el programa de la UPR en Mayagüez, ¿verdad? Ha estado el señor Ruperto Chaparro, que estuvo con nosotros precisamente. Ha sido el vanguardista en llevar este mensaje, ¿verdad? Y obviamente la investigación científica acorde con ellos. Y ellos se encargan de la educación a estos efectos. Y hemos tratado de aunar esfuerzos con las diferentes agencias para tratar de brindar más educación. Lo que pasa es que, pues, una cosa es la responsabilidad pública, que es la que, pues, obviamente le preocupa a todo político y a todo municipio. Y otra cosa es que tú, pues, realmente entiendas o le des valor a que ese pedacito de arena con playa te va a traer un acervo grandísimo y de turismo y de mucho más poder económico, como diríamos, ¿verdad? Mucho más beneficio económico. Y sin embargo, no le demos la importancia, le demos la espalda a ese asunto. Y entonces lo simplemente lo bateamos con poner un letrero. y un letrero que usualmente no está bien claro o definido y no se entiende. Yo recuerdo cuando en Jobos por muchos años había un letrero que decía que la corriente era de Resaca.
Okay.
Por muchos años. Y Jobos no es una corriente de Resaca.
¿Y qué es una corriente de Resaca?
Una corriente de Resaca es la que sale, o sea, entra con un beach break. Lo que le dicen
es...
Con
una marejada.
Es como las marejadas cuando entran, entran en diferentes picos desorganizados. Mayormente son áreas con arena. O sea, mayormente son costas que tienen arena y no tienen un coral, un reef o algo definido, ¿verdad? Y entonces, pues, este romper de diferentes lados crea una corriente que sale de la orilla hacia afuera, hacia mar afuera.
Ese es lo que a veces uno está en la orilla y te ala. Tú te puedes estar tranquilo parado en la orilla de la playa, a mí me pasó, y te ala,
exactamente,
y te lleva.
Exactamente, y entonces tenemos
que... Tú crees que el mar está bien, está todo bien, pero entonces vino esta marejada o esta fuerza del mar y te llevó.
Exactamente, pero Jobos es una de las playas más accesibles de Puerto Rico, por eso mismo, porque todo el mundo puede entrar, pero entonces se asustan porque sí. Aunque la corriente es circular, lo que te hace es que hace un círculo, básicamente.
Sí. Eventualmente vuelve.
Eventualmente vuelves a la orilla, pero si el boricuita...
Pero que te jala para afuera, pues, y ahí se paniquean.
Exactamente, como el tubo que chupa. Ajá. Pues entonces te ala afuera y entonces eventualmente vas a volver con la marejada, ¿verdad? Y puedes volver a la orilla, pero hay que educar precisamente para eso. Y entonces ya, pues menos mal, ya se han ido haciendo los ajustes y ya tenemos un letrero que tiene la corriente circular y te lo explica. Uno de los problemas grandes que ha habido en Puerto Rico ha sido precisamente la educación.
Eso entonces, mismo te iba a comentar y te iba a preguntar, ¿por qué las escuelas? ¿Por qué las escuelas, igual que tienen temas y nos enseñan otras cosas, como nos enseñan deporte, por qué no nos enseñan también cómo tú tienes la precaución
claro.
en la playa?
Oye, aparte de
debería ser otro currículum más, ¿verdad?
Eso es así, ¿verdad? Porque un desastre ha sido la política pública en cuanto a esto de parte del Departamento de Educación. O sea, aquí lo que ha pasado es que hace algunos años atrás, porque esto tiene su historia, hace varios años, más de 20 años atrás, hubo un ahogamiento de un estudiante en estos fugas,
una
actividad escolar y qué sé yo, ni qué sé cuánto. Y obviamente al tener el problema del ahogamiento del estudiante, por las razones que fuesen, ¿verdad? Que yo te puedo nombrar 40 razones por las cuales se pudo haber ahogado y no haber recibido la asistencia, y no tienen personal. La primera es que ninguno de esos maestros estaba o personas, vamos a poner, responsables, estuvieran preparados para trabajar, ¿verdad?, en el límite marítimo terrestre con una situación como esa. Entonces lo que hizo el departamento fue despachar de que ya la playa está prohibida para los boricuas.
En, o sea, una isla, imagínate.
En una isla.
Las repercusiones de eso.
Ah, pues, ahí empezamos. No sabes, te podrás imaginar el resto. O sea, sí. Entonces si en esta isla lo que seguimos es poniendo parchos y tratando de entonces, en vez de educar, lo que hacemos es simplemente le cerramos el cerco.
No.
Pues mira, vamos a seguir teniendo el problema, porque meramente el parcho de decirle a la gente que no se metan al agua, yo no sé, pero yo,
es que
yo
eso no lo resuelve. No,
y Ernie, no. Creo que en Australia, ¿verdad? Es famoso por los grupos, los muchos grupos de Junior Lifesavers que hay, que
totalmente.
Uno ve esos muchachitos,
totalmente.
Todos con el mismo traje de baño, una gorrita y, ¿verdad? Rodeado de profesionales,
pues claro.
Que les enseñan lo que es el oleaje, la resaca y todo lo demás.
Así que,
curso así mismo se podría dar aquí en las escuelas.
Pues ya, de hecho, nosotros pues en la Federación de Surfing de Puerto Rico pues tenemos un taller básicamente, o un entrenamiento como un guardavidas. No es que vamos a certificar un guardavidas.
¿Cuál es la diferencia entre guardavidas y salvavidas?
Bueno, hay una diferencia básicamente en preparación. El salvavidas tiene conocimientos básicos, ¿verdad? De rescate y lo puede aplicar. El guardavidas ya entra unos conocimientos un poco
más
ya
profundo.
Como más técnico de emergencias médicas, ¿verdad?
Sí.
Y tiene un uso y manejo de equipos,
sí.
El cual el salvavidas común y corriente pues no tiene acceso a lo mejor al uso de esos equipos. Por ende, nosotros pues trabajamos más con la parte de guardavidas para que las personas que entrenamos tengan una idea completa de lo que, de todo lo el quehacer. Que de hecho lo que hace un guardavidas y un salvavidas en este caso es prevenir. 90% es prevención.
Prevención.
¿Ok? Y entonces solamente un por ciento bajito es pues hacer el rescate. O sea, y porque para eso es que los tenemos, de prevenir.
Ernie, ese curso que dio la Federación de Surfing recientemente de Open Water,
uh-huh. era... Rescue.
¿Cómo uh-huh. se traduce eso en español?
Eso
¿Y
es,
qué significa ese?
Exactamente. Eso es un programa de rescate de aguas abiertas. Okay. ¿Okay? Y entonces, como les decía, no, eso está bajo el Departamento de Recreación y Deporte. Nosotros somos una institución que acredita, obviamente. Uh-huh. Y entonces...
¿Eso lo organiza la Federación?
Eso lo organiza la Federación
de Surfing. A través del Departamento de Recreación y Deporte.
Exactamente. Tenemos el aval del departamento.
Y es un taller de varios días.
Sí, es un taller de par de días en las cuales tratamos de sintetizar todo lo que duraría una semana de una academia solamente en par de días, pero es para beneficio de educar a personas, a padres, a atletas, uh-huh. a los mismos estudiantes del sistema público que convocamos de vez en cuando para que asistan a las charlas. Y a los entrenamientos.
Pero open water, ¿qué es? ¿En aguas profundas?
Aguas abiertas.
Aguas abiertas. O sea, no estamos hablando de la orilla ya. Es si
lo que, exacto.
Se cae de un velero o algo.
No necesariamente. ¿No? Open water se refiere también a la costa desprotegida que no se considera balneario. También podríamos dar el caso con que a lo mejor pues una playa como Hobos es open water.
Uh-huh. Sí, todo Arecibo,
o sea,
probablemente.
Todo Arecibo es open water. O sea, abajo, toda la isla básicamente es open water. O sea, okay. Es aguas abiertas.
Pero tiene que ver, tengo una dudita. Si open water puede ser donde están las aguas, o sea, o más calma, que están aguas calmadas, como el mar cuando llamamos que está bravo, como uh-huh. quiera le vamos a llamar open water ahí.
Sí, no importa. No importa. Hay aguas calmadas, que es lo que define un balneario, ¿ok? Uh-huh. Y entonces ahí podríamos definirlo.
Como
y
por ejemplo, Boquerón.
Boquerón es un balneario, ¿verdad?
Un balneario y las aguas son calmadas.
Exactamente. Y tienen unas estructuras, fíjate, y unas facilidades.
Sí, tienen hasta para poner los salvavidas.
Supuestamente, todo. Está bien, uh-huh. pero sí. no tan completas como debieran estar acorde de la ley. Pero nada, aquí pues si no le damos mucha importancia a ese acervo económico que es la costa, pues menos le vamos a dar importancia a ver si tenemos una torre de un guardavidas, ¿para qué sirve eso? Pero verdaderamente nos damos cuenta que de todos los 30 y pico de ahogamientos que se registran anualmente en Puerto Rico.
Treinta y pico
al año. Pero eso es mínimo.
Sí.
Porque las verdaderas estadísticas no son así.
Ve acá,
no,
son más. Tendrás ahí más o menos en qué temporadas.
Sí. Hay
temporadas, hay más ahogamientos en Puerto Rico.
Creo que en marzo creo que es el mes donde más ahogamientos.
En marzo tenemos, exacto. Mira, dice, primero que son el 80% o más son de la isla.
Wow.
Okay, por eso
es que de la gente que se ahoga.
De la gente que se ahoga. Vamos a empezar por ahí.
Pero no son turistas.
No, exacto. Vamos son a poner local. Que qué sé yo, un 20%, digamos, pues son turistas. ¿Está bien? Pero si vienen a ver, también tenemos las épocas del año, como estaba.
Eso es lo que me gustaría saber, ¿verdad? Es que son
bueno, sí, esto incluye todo.
Incluye todo, lagos.
Todo, lagos,
sí, ríos. Sí, eso porque tú estabas hablando ahorita de que tenemos que conocerle el mar, la playa, etcétera, uh-huh. cómo se mueve para evitar ahogamiento. Pero yo también sé que estabas hablando de una fuga de una escuela. Yo también sé de esta fuga de una escuela que le hicieron en un río y uno de los muchachos se ahogó.
Por eso. ¿Sabe que aquí hay ahogamientos
no solamente el mar.
Todo cuerpo de agua puede ser,
piscina.
Puede ser una piscina, podría ser. Sí, bueno. Aquí tenemos que en Puerto Rico se han registrado sobre un 12% de los ahogamientos para los meses de abril, un 14% y un poquito más para el mes de junio, por ejemplo.
Ah,
y julio, fíjense qué interesante. Sí. O sea, que los boricuas salimos a la playa en junio nada más. Mira.
Porque por ahí dicen, por ahí yo leí que supuestamente debes de ir 2 meses que no tienen la R.
Mira para allá, para que tú veas. Una isla que nosotros tenemos el año completo. La gente pagaría, mataría por estar en este calorcito, ¿verdad? Y en este buen clima que tenemos 365 días básicamente del año, ¿verdad? Y mira, vamos los 4 de julio, los...
Pero son los meses de verano, entonces, donde es, hay más
ahogamiento. Meses de verano y para Semana Santa, si te fijas.
Exactamente, y Semana Santa, o sea, que son los holidays.
A la verdad que el tema está bien, bien interesante. Ya vamos a ir retirándonos para la primera pausa y regresamos rapidito. ¿Qué tú crees, JJ? ¿Nos vamos?
All right.
Gracias.
Apoya a la Federación de Surfing de Puerto Rico e infórmate sobre la gran variedad de nuestros programas para todas las edades y niveles dedicados al desarrollo y la promoción de todas las modalidades de surfing. Avalada y reconocida oficialmente por la Asociación Internacional de Surfing, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento Estatal de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Surfing, el deporte de reyes y el nuevo deporte en las próximas Olimpiadas en Japón 2020. Para más información, ve al portal de la Federación de Surfing de Puerto Rico, fsprtv.org, y visítanos en Facebook. Y ahora nuestro segmento, El Clima Costero en Arroz y Habichuelas, con nuestro experto Fito González, traído a ustedes por CARICUS, el Sistema de Observación Oceánica Costera del Caribe.
Buenas tardes, Radio Escuchas de Bit
Fito,
90.
Qué bueno tenerte por aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente.
Bueno, un saludo a todos los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez que están en sintonía por streaming radio.
¿Eso es así?
De costa a costa.
Un abrazo a toda esa universidad.
Un grupito allá escuchándolo,
Fito. Eso es así, eso es así.
Pues saludos, saludos.
¿Y de qué vamos a hablar hoy? Del Beach Water Quality.
Eso es así.
¿Qué es eso? Pues mira, esto es dentro de la plataforma caricus.org o caricoos.org, como usted quiera pronunciarlo. Tenemos una sección que se llama Coastal Hazard o Peligros Costeros. Y ahí seleccionamos la parte de Beach Water Quality. Esto es un programa piloto con la Fundación Surfrider de Rincón, el programa SIGRANT de la Universidad de Puerto Rico y los datos de la Junta de Calidad Ambiental, en que tenemos este mapa donde usted va a ver unas banderas verde, amarilla o una transparente. ¿Y qué significa esto? Esto significa que se hace un muestreo de agua, se hace un conteo de bacterias siguiendo, uh-huh, ¿verdad?, los estándares de un proceso ya validado, uh-huh, y determinamos si la playa está en condiciones, ¿verdad?, baja en conteo bajo de bacterias o conteo alto. ¿Qué estamos utilizando? Estamos utilizando los números de la EPA para determinar el color de la bandera, si estamos bajo los límites de la EPA o por encima de los límites de la EPA.
O sea, que usted entra a la página de CARICUS, entra aquí, le das a clic aquí en el, ¿cómo se llama esto? Environmental Ecosystem and Water Quality, ¿verdad? Y entonces vas a ver el mapa de Puerto Rico con todas esas banderitas puestas ahí, ¿ok? Y entonces vas a buscar lo que dice Below EPA o debajo de los límites, que es la banderita verde. Y eso está bueno.
Banderita verde, pues que tenemos la luz verde.
Tenemos la luz verde,
podemos,
¿verdad?,
utilizar esa playa.
Pues
y aquí la banderita amarilla, que estamos por encima de los límites.
Okay. Y te va hablando también a través del tiempo cómo las aguas de esa playa han ido cambiando, mejorando.
Eso es así. Usted selecciona la bandera, primero que nada, y te va a decir la fecha en que se hizo esa prueba. Porque no significa que la bandera está verde en el momento que se hizo la prueba, que no tiene contaminación por encima o por debajo del conteo. Ahí te va a decir. Y entonces tiene una sección que dice data histórica y ahí podemos ver la tendencia de esa playa. La tendencia común que hemos observado a través de las diferentes playas es que hay una relación en momentos y eventos de lluvia y un conteo alto de bacterias. Quiero explicar esto porque sucede que algunas quebradas intermitentes abren después de un evento de lluvia y usted tiene esa descarga y en ese momento el conteo de bacterias está relacionado con un conteo alto de bacterias luego, claro, de los periodos de lluvia. Pero muchas veces nos llaman amigos, mira, pero yo fui a la playa y está clara. significa que tengo conteo altos de bacterias. Si eso está, se ve hasta el fondo. Mira, el hecho de que el agua esté clara o turbia no te determina si tiene un conteo alto de bacterias.
Fito, ¿y qué sucedería si yo voy a una playa que tiene un alto conteo de bacterias y la utilizo?
Bueno, prevención, ¿verdad? Si, claro. Si tienes un golpe abierto, llevarte tu antibiótico luego de que participes de la playa. Porque no significa que necesariamente te vas a enfermar, pero vamos a uh-huh. tomar la precaución. Resulta también, hemos notado en otras playas que hubo, digamos, una lluvia, hubo ciertas descargas y en ese momento la playa se hizo la prueba y tiene conteo alto. Vamos días después y el conteo de bacterias bajó porque naturalmente la bacteria va a morir por la exposición al sol uh-huh. y al agua salada y por su largo de vida. O sea que utilizando este common sense, ¿verdad? De que tú llegas, mira, no hubo lluvia en las pasadas horas, no hay descarga, estamos corriendo, aparte de que ¿verdad? El producto te está mostrando de que tenemos la bandera verde, tenemos luz verde para utilizar esa playa, pues.
O sea, que tú nos recomendarías que nosotros chequeemos Caricus antes de nosotros ir a la playa, antes de visitarla.
Pues seguro, tú puedes cotejar caricus.org, vas a la parte de Beach Water Quality, ahí comienzas, cómo está el estado de la playa que voy a visitar hoy. Ah, mira, está verde. Si está amarilla, pues cotejas cuándo se hizo esa prueba.
¿Cuándo fue esa prueba?
Puedes ver por data histórica si hubo, si ha sido en meses de lluvia, ves que
¿Y cada cuánto tiempo se hacen estas pruebas en las playas?
Mira, es diferente, como es un programa en combinación, no hay una fecha establecida, así todas no se hacen al mismo momento.
Sí, es que es difícil también.
En el área oeste, gracias a la Fundación Surf Rider, es cuando mensualmente están visitando esa playa.
Qué interesante.
Las banderas que usted ve en el mapa que están transparentes es que no se ha hecho, no hay data reciente.
Uh-huh.
No,
okay, no sí, han hecho la ver, prueba.
Pero
ver.
Nosotros mantenemos el esfuerzo de mantener este mapa, ¿verdad?
Claro,
disculpen la redundancia, en tener este dato actualizado. Tan pronto nos llegan los datos de la Junta de Calidad Ambiental, los datos se
traspolan acá.
Exacto.
De eso te quería también comentar, ¿verdad? Yo, en la pregunta que te había hecho hace un tiempito, también era a esos efectos, ¿verdad? Todo este esfuerzo, ¿verdad? Redunda en política pública, en formular política pública de parte de la EPA, por ejemplo, en cuanto a el uso, cerrar playas, o sea, tú puedes optar por crear mejores manejos de esa playa.
Claro, le compete a la agencia. Uh-huh. Nosotros no le
este
vamos a...
Este segmento fue traído ustedes por...
Al revés. Uh-huh. Utiliza la playa, te vamos a dar los datos.
Exacto. Porque para eso yo les pediría, ¿verdad? Mis amigos de Caricus, vamos a ver si traemos la playa de Surfer Beach a este punto. Antes de empezar, ¿verdad? A tratar de resolver unos problemas que hay allí. Surfer Beach en Aguadilla.
En Aguadilla.
Precisamente hay unas descargas de una agencia del pueblo de Puerto Rico. Y entonces, cuando estas descargas se hacen cuando ya la gente no está, o ahí de momento está la oscuridad de la noche o algo, pues ellos, para evitar un gasto a lo mejor en combustible o en otros asuntos de su operación, pues ellos simplemente abren la pluma, como quien dice, y sueltan, y toda esa escorrentía y todas esas descargas de aguas no potables, aguas negras, en otras palabras, caen y llegan al mar.
Claro.
Y entonces eso, vamos a estar velativos de ese caso en específico, pero sería muy bueno ver si podemos poner una banderita que dice Surfer Beach ahí, ¿verdad? Porque veo que está rompeola, veo la otra corillito de banderita. Y entonces, pues...
Ernie, perdona que te cambie el tema.
Okay.
Yo tengo una preguntita, ya que estamos hablando de...
Política pública.
Exactamente. Yo sé que hay una ley, la 1306, que tiene que ver con la seguridad en el stand-up paddleboard.
Ah, eso hablamos
y
un poquito.
Yo corro
ahora.
Paddle, tengo muchas amistades y desconocemos de esta ley. Yo quisiera que tú nos abundaras un poquitito más de qué consta esta ley? ¿Qué es lo que es?
Eso, de hecho, sí, yo escribí la ley y se la pasamos al senador. Obviamente, ellos pues la hicieron, la ley que es hoy, la 1306, y es en cuanto a la seguridad en el paddleboard. Aquí podríamos tener algunos puntos, ¿verdad? Uno de los puntos más importantes. Primero que nosotros agarramos esa tarea, ¿verdad? De coger esto y convertirlo en una ley antes de que a alguien se le ocurriera hacer unas cosas increíbles o malísimas para el deporte. Preferimos pues entrar. Esto se debe a unos percances y un ahogamiento que hubo, una desaparición de verdad de una persona lamentablemente en las costas de Desecheo hace algún tiempito atrás. Sí. De ahí es que surge, ¿verdad? Esto se le había traído al gobierno en 45,000 ocasiones y tuvo que pasar una desgracia, como lo habíamos ya comentado, y obviamente las agencias que conocen del caso, si me están escuchando, pues se van a acordar de ese dramático desenlace de esto, ¿no? Pero el asunto aquí era tratar de buscar la manera de que ya el gobierno se ponga las pilas en este asunto. Es una cuestión de seguridad nacional. Y debemos ya comenzar con estos deportes porque a la larga el deporte no es peligroso. La ignorancia del deporte es lo que lo hace peligroso.
No es peligroso, es que tú tomes las precauciones.
Exactamente.
Si y que sepas tus limitaciones.
Si tú desconoces, claro. Porque rápidamente en el 2010 yo tuve un accidente donde, pues, cuando estuvieron las Olimpiadas, acá en el 2010, sí. Que vino un golpe de viento bien fuerte que tumbaron los andamios, yo estaba en el agua, estaba padeleando, era recién nueva la tabla, y me llevó bien, bien afuera, yo perdí mi remo, gracias a un leech que yo tenía en mi tobillo. Exacto. Pues yo no perdí la tabla, pero yo no sabía que yo debía de acostarme o irme fuera del agua, yo desconocía.
Exactamente, pues entonces lo que le pedimos a la ciudadanía es que entiendan que, pues, estos deportes, lo puede practicar, pero debe buscar información, debe educarse. Una de las cosas importantes que dice la ley, que es lo que estamos ahora, pues obviamente va a tomar su tiempo de hacerla que se enforce, que se le dé más viso, ¿verdad?, a la ley, es que pues ahora todo el que alquila una tabla de esta, si usted va a alquilar una tabla de esta, asegúrese de que haya un instructor debidamente certificado y capacitado en el lugar que se la están alquilando, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Este instructor le va a dar una manera de operar el vehículo, ¿verdad? Va a estar velativo a las condiciones del tiempo, ¿ok? Porque todo lugar que renta tiene que tener las condiciones del tiempo en una pizarrita, en un lugar visible. Visible. Y si no, váyase a caricus.org, ¿ok? Como hemos estado hablando y seguimos, para eso es que está caricus.org. De hecho, Caricus, ¿tú te acuerdas, Fito, en este caso, me puede también dar fe cuando Caricus entró en esta desgracia que tuvimos, ¿verdad? De la pérdida de esta muchacha en Desecheo. Y obviamente Caricus entró a buscar la manera de cómo el radar.
Así fue, nos consultaron para el modelo de corriente en el área del Desecheo para ejecutar la búsqueda. La búsqueda.
Mira para allá. Para
que y exhortamos el uso de Caricus. Tenemos pronóstico de oleaje, tenemos pronóstico de viento. Usted puede entrar a la página, cotejar el área que va a visitar, sea el sur, norte, este, oeste o Islas Vírgenes.
Exactamente.
Y también. Y planifique.
Y él si le va no dar, pregunte. Pregunte.
O si no pregunte. O si no,
claro,
no.
Pero yo también, el juicio de uno también tiene que mirar alrededor y tomar su propia decisión.
Y si no entiende, me escribe por caricus@gmail.com.
Exactamente.
Mira, no entiendo qué significa esto y le interpretamos. Le ayudamos.
O a la página de Costa a Costa, entra a la página también de Facebook y nos puede contactar por ahí, nos pregunta todo lo que quiera.
Cómo estamos.
Claro que sí. Entonces, otras cosas del aspecto, para ir cerrando el aspecto de la 1306. Es que, mire, llévese en su tablita, llévese un leash. Leash es el cordón que lo amarra a la tabla. Ese podremos decir que
va al tobillo.
Va al tobillo y se le pone. Y eso el instructor se lo va a decir con lujo de detalles.
Es importante, eso fue lo que me salvó a mí.
El salvavidas. Se está usando un PFC, creo que es el número 15, que es un chaleco. El número 3, creo que es el número 3, perdóname, que es liviano, es económico, lo puede tener puesto aunque se le va a hacer un poco más difícil remar, pero que lo tenga en la embarcación, ¿ok? Que lo tenga en la tabla. El pito, señores, algo donde lo escuchen, ¿ok? De un pito que vienen especiales para que lo oigan a distancias. Okay. Y la luz, si la necesita, un strobe, si va a correr bastante,
muy
no más lejos de 100 metros de la costa.
Verdaderamente que es muy interesante el tema que estamos hablando. Me da mucha pena que tenemos que irnos a comerciales y esperemos que en un futuro podamos volver a tocar.
Seguro, seguimos
Gracias
retomando estos temas.
Este segmento fue traído a ustedes por Caricus, la plataforma en internet que provee, libre de costo, todos los datos científicos, gráficas, modelos, mapas, etcétera, para el público en general sobre el clima y el tiempo de las costas caribeñas. Ve al portal caricus.org para que te mantengas al tanto de una forma científica sobre las olas, el viento, la calidad de nuestras playas y mucho más. Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los duros en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Buenas tardes nuevamente, aquí con ustedes Eileen desde Rodando por la Costa con Eileen, hablando de distintos eventos que tenemos este fin de semana, que entre ellos tenemos otro trialón, que es en La Parguera. Oye, La Parguera está
on fire.
¡Ave María! Que muchos eventos hemos tenido allí. Esto es un trialón donde van a estar nadando entre las casitas que están dentro del agua. También está lo de Reto al Coquí, Reto del Coquí, que es la práctica de una corrida de 80 kilómetros a través de los molinos de viento en Santa Isabel. Los invitamos a todos, denle like a la página de Facebook de Reto al Coquí para que se mantengan informados. Esto es un ciclismo de montaña. Y quería un segundito, no sé si me dará tiempo, poder tocar con Ernie algo, y es el beneficio que tiene nuestras aguas, el paddleboarding, a nuestros niños que tienen autismo.
Ave María, eso, excelente. Eso lo ha sido un programa muy exitoso de la Fundación Superhéroe y la Federación de Surfing de Puerto Rico. Y en ello, mira, el mar nos cura a todos. Aquí no es cuestión de métrica, aquí no es cuestión de que vamos a tener unas terapias como tal. Es que el hecho de tocar el mar, de estar en contacto con esa
naturaleza. A mí nada más me ayuda.
Oye, sana el
elemento alma.
Sanador.
Eso es un elemento sanador que es hermoso, es increíble. Le invitamos, por eso es que estos programas son tan importantes, para presentarle al boricua a sus costas, que tiene el efecto sanador de la costa. La gente de las islas vive diferente.
Y Ernie, pueden aprender sobre el programa Superhéroes en el portal de la
claro
de
que
SPR,
sí.
Que
claro
es
que sí. www.fsprtv.org, que ese es el nuevo portal en lo que vamos seguimos construyendo.
Ernie, ¿puedes tener un compromiso conmigo? Podemos traer un poquito más de información sobre el autismo, cómo es que ayuda a los jóvenes.
Pues claro,
y más seguridad.
Y los padres.
Y más seguridad en la playa con los que estemos corriendo, sea surfing, sea paddleboard.
Bueno, todos los programas que tenemos va a ser soluciones para el problema de ahogamiento.
Pues gracias un millón. Y entonces, JJ, vámonos a la tercera pausa.
Este segmento fue traído a ustedes por Rodando Media, los duros en todo lo que tiene que ver con promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales para este programa o tu proyecto personal. Rodando Media, donde llevamos tu negocio, evento o idea a otro nivel. Comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Costa a Costa, @conocetucosta. Llegó el momento de nuestro segmento Háblame de Eso, traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016, donde entrevistamos a una leyenda, perito o personaje que ha tenido un gran impacto en algún tema relacionado a nuestras costas puertorriqueñas.
Bueno, aquí estamos en el laboratorio del profesor y doctor Reniel Rodríguez Ramos en la Universidad de Puerto Rico, en Utuado. Vamos a dejar que él nos hable un poquito de él y su profesión.
Sí, saludos. Soy arqueólogo. Llevo trabajando en esto desde que era bastante joven y llegué al campo por casualidad. Lo único que yo sabía de la arqueología era lo que yo había derivado de las películas de Indiana Jones. Y entonces pues pensaba que eso era el campo, pero pues de repente estaba en la universidad, tuve que coger una clase electiva. No tenía ninguna que coger y entonces vi una que decía Arqueología de Mesoamérica y me metí en mi último semestre ya de estudios de bachillerato de psicología y ya la tercera clase que había tomado de Arqueología de Mesoamérica sabía que eso era lo que yo quería hacer, arqueólogo. Así que Y por ahí desde ese entonces, pues he seguido trabajando en esto.
Reniel, háblale al público un poquito sobre qué es la arqueología y la antropología, cómo se relacionan las dos.
La arqueología forma parte de un campo más amplio que se conoce como la antropología, y la antropología es básicamente el estudio de la cultura del ser humano, por ponerlo en términos simples, ¿verdad? Entonces, la arqueología básicamente lo que enfatiza es el estudio de las culturas antiguas, de las sociedades antiguas. Entonces, en ese sentido, no es el estudio de las cosas viejas, como usualmente se piensa, ¿verdad? Cuando yo hablo con la gente me dice, ah, sí, tú estudias cosas viejas. Y yo, no, yo estudio la gente que hizo esas cosas viejas. Estudio la cultura y la sociedad de esas personas, ¿verdad?, que forjaron esos vestigios de nuestro pasado.
Yo sé que estudiaste en Puerto Rico, pero también estudiaste, creo que en Holanda. Hiciste unos estudios por allá. Háblanos un poquito de dónde has estudiado y cuánto tiempo llevas dedicado a tu profesión.
Bueno, pues sí, cuando yo, como les estaba contando, me metí en esto, en arqueología. El único programa de arqueología en Puerto Rico está en la UPR en Río Piedras, que es como, ¿verdad?, dentro del programa de sociología y antropología. Y en ese momento no había escuela graduada de arqueología en Puerto Rico. Así que pues tuve que irme, entonces hice mi maestría en la Universidad de Texas A&M y después hice mi doctorado en la Universidad de Florida en Gainesville. Y entonces posteriormente pues surgió la oportunidad de irme a hacer un postdoctorado en la Universidad de Leiden en Holanda. Y entonces pues, pero en realidad mi trayectoria arqueológica empezó en la UPI en Río Piedra y pues desde ese entonces llevo en esto, llevo ya como 25 años dándole a la arqueología.
Vamos a empezar entonces por el principio, ¿verdad? Por las poblaciones indígenas de Puerto Rico y del Caribe. Desde un punto de vista antropológico, ¿hace cuánto tiempo se estima que se pobló el Caribe? ¿Y cuáles son las últimas teorías o las más modernas? ¿De dónde emigraron estas poblaciones al Caribe? Porque hay personas que dicen que vinieron de Sudamérica, otras que de México, Centroamérica, Norteamérica, hasta Islas Canarias, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso, de las migraciones de las poblaciones a Puerto Rico y el Caribe.
Sí, eso, el tema de la humanización del Caribe, de la llegada de seres humanos, ¿verdad?, a las islas, es un tema de mucho que ha sido debatido por mucha gente y continúa siendo foco de intenso debate. Los planteamientos generalizados en la comunidad arqueológica pues asumen que se dieron dos migraciones iniciales hacia el arco antillano, una que se proyectaba desde la península de Yucatán, Belice, hacia Cuba, y otra que se proyectó desde el noreste de Venezuela hacia la isla de Trinidad y eventualmente al arco de las Antillas Menores, y posteriormente pues esa gente llegó a Puerto Rico, ¿verdad? Eso se puede establecer a partir de la comparación de los artefactos que se encuentran en las Antillas con los de los continentes circundantes, y en términos de las similitudes, en términos de la presencia de materias primas que puedan ser indicativas, ¿verdad?, de que se importaron de esas áreas, pues uno puede establecer posiblemente los lugares de donde llegó la gente a las islas. Para establecer la antigüedad, cuándo fue que ese primer poblamiento se dio, hay que recurrir a estudios como el carbono 14, que nos permite datar la antigüedad de objetos, ¿verdad?, orgánicos, de restos orgánicos. Y las fechas que tenemos hasta el momento indican que, por ejemplo, la isla de Trinidad empezó a ser ocupada por lo menos 5.500 años antes de Cristo, mientras que la isla de Cuba fue poblada por lo menos hace como 4.500 a 5.000 años. En Puerto Rico, las evidencias más antiguas que se han encontrado rondan entre los 3.500 a 4.000 años antes de Cristo. O sea que aquí a Puerto Rico llegó gente de hace un montón de tiempo. Pero los artefactos que encontramos parecen reflejar que los migrantes a Puerto Rico no necesariamente vinieron de una de estas dos áreas que se plantean, sino subrayan la posibilidad de que otros grupos se movieron por una vía transcaribeña, posiblemente desde el norte de Colombia o el noroeste de Venezuela, directamente hacia Puerto Rico. Es una travesía bastante larga, pero en realidad desde ese momento las sociedades indígenas que habitaron el Caribe en términos generales reconocían que el mar no es un espacio negativo, no es un espacio que separa, sino es un espacio positivo, es un espacio que unía a la gente. Entonces, tenemos que entender que los primeros grupos que arribaron a las Antillas eran los mejores navegantes que habían en las Américas, porque desde que llegaron los seres humanos a las Américas, se habían movido por tierra, si consideramos la noción del Estrecho de Bering, y se movían por la tierra y al lado, por los lados de las costas, pero los primeros desplazamientos a largas distancias, ¿verdad?, por el agua, que se dieron en las Américas, fueron esos movimientos que se registraron hacia las Antillas mayores y las Antillas menores.
¿Qué crees que significaba para estas poblaciones indígenas la costa?
Bueno, a veces nosotros perdemos la noción de que esto eran sociedades marítimas, que derivaban muchos de sus alimentos del mar. O sea, estamos hablando de que cuando llegaron los españoles se sorprendieron de las capacidades que tenían los indígenas para, por ejemplo, pescar, cazar un tiburón. O sea, utilizando una rémora, un indígena parado en una canoa. Eso es una técnica que es bien complicada. Supuestamente ellos le amarraban una cabulla, un hilo, ¿verdad?, a la rémora, y entonces cuando pasaba el tiburón se la tiraban, la rémora se ataba al tiburón, entonces ellos jalaban la cabulla y entonces ahí le entraban a macanazo y mataban el tiburón, y créanme que eso no es nada fácil. Los indígenas se tiraban y hacían pesca en aguas profundas. Entonces eso posiblemente eran con variantes de arpones y cosas así. O sea que tenemos que entender que la conexión que tenían los indígenas con la costa, con el mar, era muy diferente a la que podemos tener nosotros, incluso aquellos de nosotros que nos pasemos metidos en el agua. Porque esta gente dependían del agua, vivían el agua. El mar era las avenidas a través de las cuales ellos cruzaban y se comunicaban e intercambiaban productos entre sociedades. O sea que la conexión que ellos tenían con la franja costera y con el mar profundo era una sumamente íntima, y una que lamentablemente, ¿verdad?, cuando hablamos de los indígenas de Puerto Rico, no se enfatiza lo suficiente.
Me habías mencionado anteriormente que hay playas sagradas en Puerto Rico. Creo que mencionaste Tres Palmas en Rincón, Cueva del Indio en Arecibo y otras más en Manatí, Isabela.
Sí, algo que hemos estado documentando, ¿verdad?, desde hace algún tiempo, es la presencia de arte rupestre o arte sobre piedra en diferentes playas de Puerto Rico. Las manifestaciones de arte rupestre pues incluyen lo que son las pictografías, que son las imágenes que se pintan en la piedra, y también los petroglifos, que son las imágenes que se tallan en la piedra. Interesantemente, hemos podido registrar la presencia de petroglifos en la roca, ¿verdad?, ya sea la eolianita o porciones del reef, que están hoy día completamente cubiertas de arena y que solo pues se pueden ver cuando hay unas marejadas, ¿verdad?, bastante fuertes. Entonces, parece ser que los indígenas objetificaban algunos de sus creencias, algunos de sus seres, ¿verdad?, importantes a nivel religioso, en espacios donde había concentración de energía. Entonces, eso lo hemos visto, por ejemplo, en los ríos. Si uno va subiendo por un río, ve que en las áreas donde se forman pequeñas cascaditas o donde hay muchas piedras que concentran la energía del agua, ahí es donde tienden a haber la mayor cantidad de imágenes representadas. De la misma forma, a través de, ¿verdad?, la posibilidad que yo he tenido de meterme en algunas de estas playas en donde también hay olas y se ve esta concentración de energía, vemos que es precisamente en muchas de estas donde se hacen dibujos de diferentes representaciones, ya sean incluso de peces, de tortugas, de estrellas de mar, de caras, diferentes tipos de seres, ¿no?, religiosos. Entonces, pues, me parece a mí que esta gente obviamente entablaba un diálogo con la naturaleza que era, ¿verdad?, muy diferente al que mucha gente hoy día entabla, ¿no? Porque, pues, como hemos hablado, o sea, ellos dependían de la naturaleza. Eran sociedades animistas en donde, pues, la naturaleza y todo lo que contenía tenía alma. Entonces, yo creo que esa conexión espiritual con el mar en específico, ¿verdad? En este caso que estamos hablando, pues se refleja claramente, ¿no? Pues en estos casos en donde se presentan estas imágenes en esos contextos para realzar, ¿verdad? Su importancia.
Se dice que el surfing tuvo su origen en el Océano Pacífico, específicamente en la Polinesia, en islas como Tahití y el archipiélago de Hawái. ¿Cuál es tu pensar sobre si nuestras poblaciones caribeñas indígenas pudieron haberlo descubierto y practicado también completamente independientemente de algún contacto con los polinesios?
Bueno, sí, o sea, la evidencia material clara de que los indígenas de aquí tenían algún tipo de actividad análoga al surfing, pues no existe. Eso no, yo no te puedo decir que los indígenas de aquí eran surfers, pero intuitivamente me parece a mí que la existencia de estos petroglifos en áreas donde precisamente son de los spots de surfing más reconocidos. No, por ejemplo, tú vas a Machuca y en Machuca están los dibujos en las piedras. Tú vas a la Cueva del Indio y ahí están. Tú vas a Cueva de Vaca y ahí están. Tú vas a Tres Palmas y ahí están. Tú vas a Los Tubos y ahí están. Vas a la selva y ahí hay un sitio arqueológico. O sea, y entonces pues me parece que esa correlación entre algunos de los espacios de habitación de los indígenas con la presencia de playas, ¿verdad? Con olas que son irresistibles. Porque a mí se me hace difícil pensar que ellos no tuvieron algún tipo de interacción con esas olas, porque digo, yo no sé, tal vez es mi prejuicio como persona que tiene, ¿verdad?, una atadura de esa manera con el mar. Pero me da la impresión que sí, muy probablemente, tal vez el deporte que tú practicas, Ricky, el body surfing, haya sido tal, que es la expresión más pura, ¿verdad?, de esa interacción con las olas, puede haber sido algo que ellos practicaron.
Reniel, eres muy afortunado en que trabajas en la UPR Utuado, pueblo donde está localizado Caguana, un parque ceremonial indígena de gran importancia en Puerto Rico, y donde hay muestras de nuestra herencia indígena, muchas muestras. Pero vives en Atillo, un pueblo costero donde tienes libre acceso a olas de clase mundial para practicar tu deporte, que es el bodyboarding, ¿verdad? O boogieboarding, como le dicen aquí. Háblanos un poco de lo que esto significa para ti, si te ayuda a lograr algún tipo de balance o paz mental y espiritual con tu vida de profesor y padre de familia.
Este asunto de mudarme acá a la zona norte, yo soy oriundo de San Juan, y ya desde que yo era jovencito, en el edificio donde yo vivía, había mucha gente que iba para la playa. Tengo un muy buen amigo, Otto, que nos llevaba desde pequeñitos y nos llevaba a un grupo de nenes y nos íbamos con él. Ya yo sentía esa conexión, ¿verdad? Pero obviamente era una conexión itinerante, no era de todo el tiempo, no vivía ahí en el mar. Entonces, pues yo empecé enseñando en Río Piedra, surge la oportunidad de venirme a Utuado, y entonces pues, pero yo soy de playa, yo no me gusta vivir, me encanta visitarlo, pero no me gusta vivir en la montaña. Y pues al mudarme acá, pues cerca del mar, pues tengo un acceso bastante directo. Entonces, interesantemente, eso ha informado la arqueología que yo hago. En la arqueología hay dos perspectivas y en la antropología para uno interpretar las cosas. Está la perspectiva ética, que es la perspectiva científica desatada de uno como por un lado y lo que uno está estudiando por el otro. Y está la perspectiva émica, que es la perspectiva desde adentro. Es la perspectiva, ¿verdad?, como en la que tú estás nadando con los pececitos. Entonces, desde que yo me mudé acá, esa interacción tan intensa que he logrado, ¿verdad?, tener con el mar, me ha demostrado, ¿no?, que eso se debe de multiplicar muchas veces, ¿verdad?, al momento de uno hablar de cuán íntimamente conectados estaban los indígenas con el mar. Y entonces, pues, yo veo, o sea, yo, uno de los temas que trabajo son los contactos a larga distancia que tenía la gente utilizando el mar pues como avenida. Y entonces, pues, yo ahora veo que alguien se monta en un paddleboard y de repente se desaparece. Y entonces los indígenas, yo creo que percibían esto, o sea, la capacidad que tiene el mar para tú desplazarte, especialmente si conoces las corrientes, si puedes ver esas líneas que se forman en el mar, que son vectores que facilitan el movimiento de un sitio a otro. Entonces, pues, si hay algo que se ha podido documentar es que esa capacidad de volar por el agua era algo que los indígenas valoraban. Y entonces, al parecer, la distancia horizontal que tú te podías desplazar se transformaba en una distancia vertical, en una distancia celestial. Por eso es que esa gente que desaparecía en el horizonte y regresaba con unos productos que tú no tenías localmente, adquirían, ¿verdad?, estatus, eran reconocidos como personas importantes. Y ese acceso a esos lugares más allá del horizonte solamente lo brindaba la navegación y el contacto con el mar. Y esto un poco, pues, yo lo he aprendido a través, ¿verdad?, de este proceso de mudarme acá a la zona norte.
Reniel, como antropólogo y desde un punto de vista de evolución cultural,
bueno, ahora tuvimos y disfrutamos mucho de esa entrevista con el arqueólogo,
excelente,
antropólogo, doctor Reniel Rodríguez. Le damos las gracias por haber estado con nosotros compartiendo nuestro espacio, ¿verdad?
Excelente entrevista, Ricky.
Eso sí, y la semana que viene vamos a poner la parte 2, así que no se la pierdan, que se pone hasta más interesante.
Mucho mejor, oye. Y nada, ya estamos casi a concluir, ¿verdad?, el programa. Queríamos dar las gracias, ¿verdad?, a todo nuestro equipo técnico. JJ, gracias por siempre estar con nosotros.
JJ Cardona.
Aquí tenemos a, oye, Chiro Álvarez, que ha estado con nosotros, ese tremendo amigo y consultor de radio. De la asociación también, de eso le hablaremos después con más detalle, ¿verdad? Pero bueno, estamos. Oye, y nada, antes de despedirnos, ¿verdad? Quería también darle todo un abrazo y toda la energía del planeta a estos juveniles que van a salir a representar a Puerto Rico este próximo domingo. Salen para Azores en nuestro equipo nacional juvenil de surfing.
Quisiéramos acordarles que la retransmisión de este programa son los sábados de 1 a 2 p.m. En Bit 90.3 FM. Y también pueden oírlo en www.bit90.com o TuneIn Radio. Y por favor, envíen, escríbanos.
Las preguntas, seguro.
Página de Facebook, déjenos saber los temas, claro, que les gustaría oír. ¿Cuál es la página?
La página
en Facebook es Costa a Costa.
Conoce tu costa. Ah, conoce tu costa. Y ahí vas a conocer tu costa.
Yo quiero aprovechar y mandarle un saludo a unas amigas, a un grupo de doctoras en el área de Cabo Rojo, dándole las gracias por la excelente labor que están llevando.
Muchas gracias, amigas.
Gracias, Pitu.
Gracias a ustedes. Have a nice weekend and be safe.
Hasta la próxima.
Y óiganse ahora esta información sobre el Rincón World Music Fest 2012, por favor.
No se muevan.
Este segmento fue traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016. ¿Te gustan los festivales playeros y el world music? Pues ahora puedes combinar los dos. Estás oficialmente invitado a venir a disfrutar en el primer festival de world music en Puerto Rico, en nada menos que en la Playa de la Amistad en Rincón, el viernes 25 y el sábado 26 de noviembre del 2016. Así es, el género de música world music, para el cual hay más festivales que todos los demás géneros musicales juntos en el mundo, estará celebrando su debut en Puerto Rico. No te lo pierdas. Este festival está dedicado a la percusión y contará con la presencia de Walfredo Reyes, el percusionista del grupo Chicago y baterista de Steve Winwood, los percusionistas boricuas Richie Flores y Henry Colé, Seth, el guitarrista y director musical de Huey Lewis and the News y muchos, muchos más. Habrán taquillas promocionales y boletines informativos aquí mismo, en tu programa de radio favorito, Costa a Costa, en Bit 90.3.